Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Vamos a conocer a Mitzi Clementina Bautista, ella trabaja para servir a la tierra y a su comunidad como descendiente quechua y aymara. Desde Caipacha y el Good Work Institute, ella organiza el encuentro de reflexión colectiva Transición Justa. Rosalín Rivera y Félix Ángel Márquez de la Coalición de Familias Adoptivas y de Acogida de Nueva York nos cuentan sobre los recursos, apoyos y oportunidades disponibles para familias adoptivas y de crianza temporal. Javier Medrano, subdirector de Asuntos de los Constituyentes en la Oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York, nos informa sobre la investigación de las prácticas de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y qué deben saber los consumidores del Estado español. Wow, se viene con todo el programa de hoy, amigues. Vamos a una pausa y seguimos con más información.
En Hudson Valley Hospice, nuestras enfermeras son más que cuidadoras, son heroínas. Desde LPNs y RNs hasta enfermeras practicantes y equipos de guardia, apoyan a más de 620 pacientes y familias en los condados de Dutchess y Ulster. Estamos orgullosos de haber sido nombrados un Great Place to Work para 2026 por segundo año consecutivo. ¿Listo para unirte a nuestro equipo? Visita hbhospice.org/careers. A nuestro increíble equipo y a las enfermeras en todas partes, gracias y feliz mes de las enfermeras.
cuerpo se hunda en tierras profundas como alma de serpiente. Voy surcando entre la muerte para llegar alto. Sigo al sol en el cielo, soy el cóndor que no deja rastro. Como el puma me aproximo, veo destino. Voy corriendo y pego el salto.
Estamos escuchando El Hijo del Altiplano de la Nación Equeco. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a mi siguiente invitada. Vamos a conocer a Mitzi Clementina Bautista. ¿Cómo estás, Mitzi?
Muy bien, muy bien. Muy alegre de estar aquí contigo.
Bueno, tu español es perfecto. Me dijiste que naciste en Nueva York. Yo estoy confundida. ¿Quién es Mitzi Clementina Bautista?
¿Quién es? Bueno, yo sí nací de aquí en los Estados Unidos. Pero en mi casa nunca podíamos hablar inglés, hablando español nomás en la casa, y nosotros ya queriendo siempre salir de la casa para hablar un poco de inglés con los amigos.
Y al final, pero te vino bien, porque
ahora me vino bien, sí.
Hablas conmigo español perfecto.
Gracias.
¿De dónde es tu familia?
Mi familia es de Bolivia, el territorio que se considera Tahuantinsuyo, y soy quechua aymara, y también llevo ese linaje, esa descendencia.
¿Hablas aymara? ¿O quechua?
Quechua, sí, hablo un poquito, más o sea en canciones ceremoniales en que lo uso, ¿sí?
Qué bueno. Sí. Bueno, yo sé que tu interés es servir a la tierra y servir a la comunidad como descendiente quechua y aymara. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, es de que en los pueblos originarios siempre era poner en ese orden, que la armonía entre con nosotros mismos tenía mucho que ver con la armonía con la tierra, con el vecino, con la comunidad. Y que eso eran ingredientes para una vida armoniosa, un buen vivir, que en quechua se dice sumak kausai, un buen vivir.
Sumak kausai.
Uh-huh. Entonces, esa filosofía, o sea, sobrevivió muchos años, y para muchos pueblos originarios que llevan profecías para este tiempo, piensan de que esas enseñanzas sobrevivieron para estar aquí con nosotros en estos momentos, en este tiempo crítico de nuestra humanidad.
Sumak kausai.
Sumak kausai, ajá. Buen vivir, el buen vivir.
Me encantó. Ya me la quedé esa frase. Le voy a tatuar. Bueno, no, yo no hago tatuajes, pero le voy a poner en algún lugar. Bueno, y de esa manera llegaste a lo que es caipacha. Contanos qué es caipacha.
Caipacha es una palabra quechua. Que significa el medio mundo. Entonces, se considera que estamos conectados a tres mundos. El Ujupacha, el mundo interior. El Caipacha, el mundo, este mundo ahora, el de aquí y ahora. Y el mundo Hanangpacha, o Hanakpacha, que también lo llaman. Ese es el mundo de arriba, ¿no? Y que nosotros, caminando en esta tierra, tenemos acceso a esos dos mundos, y que caminando en este espacio como un humano, tenemos los recursos, la capacidad para hacer bastantes cosas, pero con acceso a esos otros mundos. Caipacha es como una esperanza, es como una promesa de que nosotros tenemos los recursos para salvarnos a nosotros mismos y para vivir en armonía con la tierra. Es una esperanza de lo que podemos ser nosotros, la capacidad de esta existencia humana.
Bueno, de hecho, tenés un negocio que es caipacha.net, o caipacha con K y con Y, caipacha.net, donde haces un espacio de medicina. Háblame, ¿cómo es esta medicina?
La medicina es como una formación a través de ritos, iniciaciones y apoderamientos. Entonces, son dos partes. Primero es, tengo clientes, estudiantes que ya tienen como dones especiales y sienten ese llamado de estar en servicio a la tierra y a la comunidad. Y con ellos trabajo para que ellos tengan esa formación para entrar en servicio de una manera abundantemente y ya preparados. También tengo espacios públicos donde nos sentamos con mi tamborcito, con un poco de música, de medicina en quechua, y es una invitación para ver qué mensajes hay adentro. El entendimiento de la cosmovisión andina es de que todos tenemos los recursos ya dentro de nosotros para conectarnos, para sanarnos y para vivir en abundancia, ¿no? Entonces, todos tenemos ese acceso a esos mensajes. Es que a veces
hay que apagar la tele.
Hay que parar la tele, hay que bajar el teléfono. Y fíjese, yo también tengo ese mismo problema, ¿no? A mí me toca también bajar el teléfono.
Ajá. Y has estado por varias partes en la ciudad de Nueva York, también aquí en el Valle del Hudson, haciendo talleres, dando estos círculos. ¿Tenés algo que esté viniendo cerca por aquí?
Por el momento no. Sí tengo un círculo abierto en Pawling, New York, pero sí estoy ando muy interesada en hacer grupos en español. Entonces, si alguien tiene una comunidad que quiere abrir un espacio así, me encantaría conectarme con esa persona, que este trabajo para muchos de los hispanos hablantes que nos están escuchando tienen conexiones a sus raíces ancestrales. Esto es un trabajo que ya resuena en el mismo sangre, ¿no? Entonces, este trabajo es para todos nosotros.
Buenísimo. Me encanta cómo lo mencionas. Y con Anita Campion en el segmento anterior estábamos hablando, ¿no? De volver, reconectar con esas culturas ancestrales, porque tuvimos 500 siglos, cinco siglos de opresión, donde se impuso una cultura diferente, una religión diferente y mucha culpa, ¿no? Por pensar en algo diferente. ¿Cómo tú rompiste todo eso?
Esa iniciación está en la sangre, ¿no? Yo creo que he escuchado también de otras personas que le han pasado igual, de que algo como se despierta, algo despertó dentro de mí. Y además, de niña siempre yo crecía con los cuentos de mi papá muy orgulloso de nuestra tradición incaica y siempre contándonos esas historias que eran muy importantes, ¿no? Entonces, siempre teniendo eso, y ya cuando empecé mi camino, claro que yo empecé mi camino intentando subirme en esa escalera corporal, ¿no? Para subirme y para ser presidente de algo. Y llegó un momento. Sí, corporativa.
Eso,
llegó.
Contame un poco de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿En Nueva York? ¿En qué parte?
En Queens.
¿Y cómo llegaste al Valle del Hudson?
Me mudé a Florida, mi familia se mudó allá, yo después me fui a San Francisco para buscar mi camino y después regresé, sentí esa llamada para regresar aquí a Nueva York. En Queens, cuando regresé, ser más cerca de la naturaleza, cerca a los apus, las montañas que son sagradas para nosotros. Y ya para ese entonces ya había empezado mi camino espiritual. Y ya sentía ese llamado de estar en servicio. Ya estaba muy presente dentro de mí y eso cambió todo mi gira, ¿no?
Estabas haciendo la escalera corporativa. ¿A qué te referís? Contame, ¿qué hacías? ¿Qué era la Mitzi anterior?
La Mitzi corporativa. estaba en, ¿cómo se dice en español? ¿Marketing?
Marketing,
programación, era gerente en varias organizaciones como consultante de management consultant, así.
De gerencia.
De gerencia, ayudando a organizaciones para que se organicen, para traer esa estructura a su sistema, ¿no?
¿Y qué estudiaste para hacer eso?
Había algo que se llamaba organizational behavior.
Comportamiento de las organizaciones.
Será así. Y bueno, lo que me fascinó era como una formación de psicología de grupos en organizaciones. y que en organizaciones tienen también su conciencia, tiene su conciencia de su ser y los grupos así. Entonces, ¿y cómo emplear cambio en esas situaciones? ¿Cómo emplear estructura diferente que pueda ayudar a las personas, ¿no? Entonces, desde el principio ya estaba ya guiándome ya en ese camino, pero lo que faltaba es que yo era como una persona muy hábil en crear estructura de jerarquía. Mm. Y al fin y al cabo, nunca me di cuenta de que nunca quería quedarme en esos sitios.
Una porque vez que hiciste la era jerarquía.
Como, era como un cárcel que empecé a ver. Entonces ya, yo notaba de que nunca me quedaba. Me quedaba como consultante. Cuando todo se haya arreglado, yo me voy. Pero yo también empecé a observar de que esto no es un sistema en que yo quiero. Uh-huh. Estar trabajando y poquito a poco ya la conciencia me estaba picando. Entonces, poquito a poco ya estaba cambiando eso, quizás ya trabajando con organizaciones que estaban adelantando intereses ancestrales o indígenas o de pueblos originarios. Y con eso me dediqué más a mi trabajo espiritual. Y después, como muy recientemente, con mis ceremonias de fuego, con mis pedidas, yo pedí que viniera un trabajo que fuera más alineado con el trabajo que estaba haciendo. Y ahí se presentó Good Work Institute.
Excelente. Te iba a decir, porque estás diciendo esta estructura jerárquica es muy común.
Claro que sí.
Que la mayoría de las organizaciones tienen esta estructura jerárquica.
Claro.
Pero Good Work Institute, el Instituto del Buen Trabajo acá en la St. James Street, donde estás trabajando ahora, es diferente. ¿Cómo que es diferente?
Es diferente. A ver, en esta parte voy a pedir tu ayuda. Se dice worker-led non-profit.
O sea, organización sin fines de lucro liderada por los trabajadores.
Liderada por los trabajadores, sí. Ajá. Y es una estructura...
Como horizontal.
Horizontal, sí, horizontal. Entonces, en vez de departamentos o equipos, somos círculos. Uh-huh. Y en vez de un jefe, tenemos diferentes títulos, pero que tiene que ver con cuidar a la comunidad, cuidar al círculo y estar pendiente de las necesidades.
Sos la primera que habla español ahí, ¿verdad?
Hay otra persona ahí. Hay otra persona ahí que también habla español.
Qué
sí.
Bien, qué bueno.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué es tu tarea con el Good Work Institute?
Estamos en la programación, en la democracia profunda, Deep Democracy,
wow.
Y es haciendo las programaciones para la comunidad. Y con eso estoy muy orgullosa de decir de que estamos queriendo empezar proyectos con la comunidad hispanohablante.
Mm.
Especialmente con el que tiene que ver con el tema transición justa.
Este va a decir, ¿qué es la transición justa?
Ajá. La palabra transición justa me parece como una palabra, una frase que quizás no resuena con muchas personas, pero la esencia, la definición, yo creo que resuena con mucha de nuestra comunidad hispanohablante, porque tiene que ver mucho con creando una comunidad regenerativa y una comunidad de cuidado mutuo, ¿no? Entonces, en vez de vivir en una sociedad que extrae, ¿no? Que extrae del trabajador, que extrae de la tierra, ¿cómo será una comunidad, una sociedad donde está enraizado en ese cuidado mutuo, ¿no? Y donde las necesidades de la tierra también se toma cuenta.
Entonces, y eso no quiere decir que uno no trabaja más, porque el trabajo hay que hacerlo.
Hay que hacerlo siempre, ¿no? Pero diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Uh-huh. El trabajo que quizás apoye la abundancia de todos y no solo de unos pocos, ¿no? Entonces, eso es la esperanza, pero más de una esperanza. El trabajo del Good Work Institute es llevando esa teoría y poniéndolo en práctica, ¿no? Entonces, la invitación es en este septiembre o octubre, seguimos acercándonos a una fecha.
Ajá.
Para la comunidad hispanohablante, si estas palabras se les resuena, si le están abriendo los oídos, los ojos, por favor comuníquese conmigo, porque queremos tener un encuentro, un taller para justamente hablar de eso. Y empieza con esa conversación. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa una vida que está enraizada en cuidado mutuo? ¿Qué es para ustedes? Queremos escuchar sus opiniones porque yo sé que en esta comunidad hispanohablante hay muchas personas con muchas opiniones que hacen falta que se escuchen.
Bueno, no nos da tiempo. Con tanto trabajo no tenemos tiempo de pensar en esta filosofía, Mitzi. ¿Cómo hacemos?
Siempre empieza con una conversación.
Uh-huh.
todo empieza con una conversación, en sostener la pregunta, ¿no? Sostener la pregunta y a ver qué sale. No hace falta ya adelantarnos a una respuesta, a una solución, porque no empecemos con la conversación. Y eso es la invitación. Trae sus opiniones y la conversación. Eso ahí empezamos, ahí empieza todo.
¿Dónde te encontramos?
Bueno, pueden encontrarme en el Good Work Institute. También me pueden mandar un email. No voy a deletrear todo, pero es mitzi@goodworkinstitute. O también pueden venir por allá. Estamos en 65 St. James Street. Y ahí, ese es nuestro hogar. Y listos para recibirles a todos.
Mitzi es M-I-T-Z-Y. ¿Verdad?
Ajá, precisamente, sí.
@goodworkinstitute.org. Ok. Dijiste algo al principio y no te pregunté. Dijiste que venís del Tihuantinsuyo. ¿Qué quiere decir?
Tihuantinsuyo es el nombre original de territorio que ahora es Bolivia y Perú y varios otros países. Antes de que se impunieran esas líneas, éramos la región Tihuantinsuyo.
¿Y qué quiere decir?
Ah, no recuerdo.
De tarea para la próxima.
Esa era la tarea, sí.
Mitzi, quiero que vuelvas a hablarnos de estos temas, de los cuentos de tu abuelo. Y de tu papá.
Sí, sería bueno. Me encantaría. Sí. Gracias, gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Chao.
En Hudson Valley Hospice, nuestras enfermeras son más que cuidadoras, son heroínas. Desde LPNs y RNs hasta enfermeras practicantes y equipos de guardia, apoyan a más de 620 pacientes y familias en los condados de Dutchess y Ulster. Estamos orgullosos de haber sido nombrados un Great Place to Work para 2026 por segundo año consecutivo. ¿Listo para unirte a nuestro equipo? Visita hbhospice.org/careers. A nuestro increíble equipo y a las enfermeras en todas partes, gracias y feliz mes de las enfermeras.
Le, le, lola, al golpe de mi tambora yo me voy a enamorar. Le. Llevaré este corazón herido que golpea.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Al Golpe de mi Tambora de Martina Camargo. Les presento a mis siguientes invitados. Tenemos aquí a Rosalín Rivera y Félix Ángel Márquez. Ellos pertenecen a la Coalición de Familias Adoptivas y de Acogida de Nueva York, AFFCNY. Queremos saber un poquito el trabajo de esta coalición, qué recursos, qué apoyo y oportunidades hay para las familias adoptivas y de crianza temporal. Bienvenida, Rosalín, al programa.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Bienvenido también Félix Ángel Rivera Márquez. Te cambié el apellido.
Pero... Sí, muchas gracias. Gracias por tenerlos.
Gracias, Félix. Bueno, cuéntenos un poquito qué es su trabajo dentro de la coalición.
Bueno, el trabajo de nosotros, de Rosalín y mío, es somos especialistas en apoyo a los padres. Y la coalición, en particular de Nueva York, se conforma de familias adoptivas, de crianzas temporales y de parentescos. Estamos aquí realmente para brindar apoyo, información y defensa de los derechos, tanto como son los momentos de alegrías como son los difíciles en todo lo que ocurre entre los ambos extremos.
Rosalín.
Igualmente, yo trabajo en la oficina, yo ayudo con todo la gente que llaman y yo yo le ayudan a hablar con la gente que le pueden ayudar, asistir a cómo hablar con la gente, cómo tú sabes, cómo
nuestra
Claro. No, definitivamente.
No, fenómeno.
La pregunta que tengo es difícil adoptar en el estado de Nueva York? ¿Ustedes ayudan con el proceso de adopción o solamente ayudan una vez que la familia ya adoptó? ¿Cómo funciona?
Se funciona con todo. Ayudamos a todas las familias. Realmente, si es una familia que no están criando los hijos de ellos propios biológicamente, nosotros somos el partido para ustedes. Bueno, porque sea de adopción, sea de crianza, sea, en ninguna de esas partes nosotros podemos ayudar a ellos en todos, para darle, nuestra misión es para eso mismo. Porque hay una gran diferencia entre las familias biológicas y las familias que son, sean de crianza, sean de, parentecos, adopción, todos. Y una de las cosas en particular de nuestra coalición es que más del 90% de todos los empleados que están son de ese mismo tipo de familias. Han tenido experiencia de eso directamente.
¿Ustedes también?
Y eso es lo que nos hace a nosotros muy única.
Rosalín y Félix, ¿ustedes también?
Sí.
Sí, para mí personalmente, yo tengo 4 niños adoptados. Ellos son hermanos entre ellos mismos, son de un grupo, todos de una madre. Pero yo tengo 4 y por eso fue. Originalmente yo entré para buscar la ayuda de la coalición. Ajá. Y después que me quedé aquí tanto y tanto tiempo, me ofrecieron un trabajo porque aprendí tanto y todavía estoy aprendiendo y todavía estoy pasando la información a todos los demás.
Buenísimo, muchísimas gracias, Félix. Y en tu caso, Rosalín, cuéntanos.
Yo estaba criando a los sobrinos míos con mi hermana que necesitaba ayuda. So, yo le ayudé por unos cuantos años. So, eso es mi experiencia con ayudar con los nenes y los niños. Y yo también quería, yo estoy en el proceso yo quiero hacer las clases y para
adoptar.
So, yo estoy, ahora mismito estoy estudiando para hacer, tú sabes, haciendo todos los cursos que necesita para hacer eso. Pero yo ayudé con criando los sobrinos míos y también yo tengo amigos que dejaron los nenes conmigo unos cuantos meses y cosas así.
Wow. No, gracias, Rosalín, por cuidar tantos niños. De Facebook nos pregunta Miriana Díaz, soy foster hace un mes y me gustaría poder comunicarme con el personal de la coalición. ¿Ustedes atienden personas así como una mamá que es foster parent o mamá de cuidado temporal?
Sí, le podemos ayudar a ellos también. Nosotros tenemos varios servicios En el mismo website está el número como quiera del helpline, te lo daremos después de nuevo, pero todas las ofertas que tenemos en el website están para todo el mundo que está criando niños que no son de o biológicamente, incluyendo el foster. La única diferencia es que en el foster en particular, la ciudad, dependiendo de cómo fue que le entraron a su vida, normalmente de un departamento de seguro de sociales, ellos son los que están encargados primeramente para darle ayuda, pero son muchas, ellos están, olvídese, tienen mucho trabajo.
Ajá.
Y esos trabajadores sociales, you know, apenas si pueden pasar una vez al mes, es mucho. So nosotros dentro de la coalición estamos aquí para ayudar a eso mismo. So sea como sea que tú tienes los hijos, sea porque son de foster o de adopción o de parentesco, de crianza, you know, no importa. Llámanos a nosotros y te buscamos la manera que le podemos ayudar.
Bueno, el teléfono es el 1-888-804-3575. Esta es una línea que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Verdad?
Seguro, sí mismo.
Sí, Rosalind, ¿tenías algo para mencionar? Bueno, me gustaría que me expliquen brevemente la diferencia entre adopción, crianza, crianza temporal como foster y también dijeron parental o de parientes o familiares. ¿Qué es cada una de estas cosas? ¿Qué implicancias tal vez legales
bueno,
tenga?
Sí, y eso mismo es. En realidad, la diferencia es todo tiene que ver con el legal.
Uh-huh.
You know? Nosotros, you know, como hispanos, tenemos esa historia de siempre nosotros estamos criando los niños, you know, de nuestros hermanos o de nuestros, you know, primos o sobrinos viviendo en casa y lo demás. Así es, you know, nuestra cultura. Pero, you know, más de eso, cuando nosotros estamos aquí, especialmente en Nueva York y en los Estados Unidos, hay muchas más reglas para cosas así. Y dependiendo en qué categoría uno termina, también le puede dar diferentes niveles de asistencia. So, dentro del foster, es el nivel de asistencia mayor, pero lo que son, por decir, lo que tienen custodia de los niños es el Departamento de Servicios Sociales. No eres tú, por decir. Tú te está, por decir, está ayudando, you know, para criar a esos niños. Pero al final del día, hay otra gente que pueden hacer decisiones sobre de ti. Cuando son adopción, tú eres, you know, obviamente, el que está encargado de todo. Pero entonces también el nivel de asistencia que ellos te pasan es menos. Y entre medio de eso están los parentescos. Lo que, por ejemplo, lo que está haciendo Russell ahora mismo, you know, con criando a los sobrinos y lo demás. You know, y hay muchos diferentes niveles. Y con más niveles, más obligaciones, más responsabilidades. You know, so es muy diferente en cada cual, pero al final del día lo que determina lo que tú eres depende del papel del corte, así al final del día. So, a nosotros no importa, la coalición le ayudamos a toda la familia, sean de crianza temporal, sean de adoptiva, sean de parentesco, no importa, le damos y le brindamos apoyo, información y defensa de sus derechos, porque hay muchos derechos que los padres no saben.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, en las escuelas. En las escuelas, you know, es uno de los puntos mayor parte. De eso fue donde yo vine a la coalición buscando una ayuda. Porque mis niños, como fueron niños de traumas, you know, diferentes, nada más por quitarle los niños a los padres, es traumático. You know? Y a unos niños que a veces son tan y tan joven que no tienen suficiente edad para entender, you know, va a haber problemas. Y la escuela, you know, muchas veces le dicen meterle con pastilla o dale, no te quieren dar la ayuda diferente porque no saben cuándo los niños te van a quedar contigo o que se van. Al final del día, lo que uno debe hacer siempre es, hay muchos deberes que tienen. No, los niños no tienen menos deberes cuando están entrando a las redes sociales. Ellos tienen más deberes. Ellos tienen, y la comunidad y el gobierno, todo, tiene que poner una mayor parte, más todavía, no menos. Y nosotros le podemos ayudar, negociar todo eso con ellos. Los CSEs que tienen, you know, por los padres, los IEPs que necesitarán, cualquier asistencia que ellos necesitan, hay un deber por el gobierno, por las escuelas, a todos, no menos, más.
Impresionante. No, gracias por contarnos todos estos, Félix Márquez, los deberes y los derechos de los padres, incluso también de los niños adoptados o en cuidado temporal. La primera pregunta que hice, no sé si nos puedes explicar, Rosalín, es bastante largo el proceso, pero en líneas generales, ¿es difícil adoptar en Nueva York? ¿Cuánto dura un proceso como este?
De verdad, yo no sé. El proceso es diferente para todos. La gente depende en situación. De verdad, yo no te puedo decir cuánto tiempo puede coger, puede el proceso. Tú
Y si
sabes.
puedo,
Sí,
apenas
Phil.
lo primero que pasa es, antes que un niño se pueda adoptar, tiene que ser separado legalmente desde los padres biológicos. Ese proceso es garantizado por lo menos un año. El mínimo mínimo es un año por ley. You know? So, si los padres están en problemas, sean lo que sea, porque muchas veces no son problemas de ellos, puede ser problema de crimen, puede ser, no, no importa el problema. Puede ser que se quemó la casa, you know, que muy, you know, trágicamente, y al final de eso se separan los niños porque los padres no tienen. Es un problema de pobreza, en realidad, you know, menos de un problema más. Pero para ese primer año, todos los departamentos de sociales tienen la obligación de tratar de reunir a los niños con sus padres. So, siempre es por lo menos un año, y en realidad, con lo que está pasando con los cortes y tantos casos que hay y lo demás, es por lo menos como un año y pico. El primer año, reunificación. Eso es todo. Después de eso, empieza el proceso a ver si necesitan más ayuda o si tenemos que cambiarlo, you know, y buscarle un lugar más fijo para el futuro. So, siempre va a ser por lo menos ese primer año, pero recuérdase, cuando te llega a ti un niño que está libre para adoptar, ya podía estar en el sistema un año, 2 años, 3 años. Lo mío, estaban en el sistema casi 3 años y pico, you know, hasta que por fin, you know, lo logramos para adoptar.
Primero,
Todos los
entonces,
casos sí son diferentes, como dijo Rosalind.
a veces puede ser que uno empieza con niños de foster, como dicen, de acogida. Entonces,
Sí.
esos niños de acogida finalmente uno los puede llegar a adoptar, tal vez. A veces ese es el proceso, empiezan con acogida y luego esa adopción.
75% de los niños que están por foster, you know, regresan a sus familias originales, biológicos. Y en realidad eso es mejor porque la trauma que ellos están pasando es enorme. Pero esa fue la razón, you know, porque nosotros no queríamos, entre mí y mi esposa en particular, no queríamos coger niños de foster porque uno se, you know, se pega con los hijos y los demás, y entonces más después lo tiene que regresar. Y aunque eso es lo mejor para los niños, se lo hace difícil para nosotros. Pero a la misma vez, you know, 75% regresa. So, si uno quiere pasar, you know, ser el foster, recuérdese que la misión del foster es reunir los niños. Después de eso, si no hay remedio, si no hay manera en la cual que ellos se pueden reunir por los problemas que tienen, you know, etcétera, entonces la primera gente que van a tener la primera opción va a ser lo que lo tenían en la casa ya, lo de foster.
Buenísimo,
Y así
buenísimo.
fue con nosotros, con los 4 míos.
Claro, bueno, Félix, me encanta lo que nos estás contando. Estoy viendo también que en la página web tienen una sección para personas que son adoptadas. ¿Qué tipo de recursos dan para niños o ya adultos que fueron adoptados?
Oh, hay bastante. Y te digo, mucha de la gente, nuestros empleados que están aquí, son adoptados también, una mayor parte, y nos da a nosotros una punta de vista que no lo podían obtener sin eso. Muy importante. So, entre los grupos nada más, porque lo que pasa es que, you know, cuando uno está criado, you know, por casa ajena, no importa si es su tío o su tía o su abuela y lo demás, o una persona completamente ajena de ti, que nunca lo supiste antes, you know, hay una diferencia entre ti y otros. Y esa diferencia, no hay lugares a donde la gente pueden hablar de eso y se pueden, you know, desocupar de eso y que pueden entender. En algunos casos, la gente se parece. Los míos son hispanos, yo no, you know, soy hispano, se parecen, ya. Yeah. Pero en otro caso, pueden ser de diferentes razas o diferentes culturas y le hace falta algo en su vida. Y la gente, cuando lo mira, ya creen que conocen quién son con la cara. Tienen esa cara de, no, pero no lo son. porque fueron criados completamente diferentes. Y eso es muy grande. So, nosotros tenemos muchos grupos virtual y en personas para esas cosas, para la gente que son adoptadas, la gente que pasaron por foster, la gente que han necesitado familias diferentes, fueron criados. Y ahora, especialmente en los últimos 3 o 4 años, añadimos los parentescos, que son muy común, como lo que está haciendo Rosa ahora mismo, con una familia. Y cualquiera pensará que tal creado por alguien en la familia es más fácil, pero no lo es. Es más difícil porque esos padres tienen que tener en mente la ley, el corte, el social, y encima de todo eso, tienen a sus primos y primas y los demás familiares que están a veces contra ti porque tú estás, no le estás dando todo, tiene que seguir la ley, aunque
Rosalind,
ellos. Se hace difícil.
muchísimas gracias, Félix. Rosalind, tú tienes este caso, como está mencionando Félix, que estás criando a tus sobrinos, también tienes niños de acogida. ¿Por qué decidiste hacer todo esto?
Una
Está.
cosa es que yo amo a los nenes. Yo tengo dos nenas, mi misma. Y para saber que un niño tiene necesidad y no le están dando, es una cosa que yo no puedo a mirar. Yo no puedo a ver un niño sufrir y no ayudar. So, la cosa es conmigo, yo quiero ayudar donde puedo, cuando puedo. Y para pa tener un hijo y saber que ellos, yo le puedo ayudar con lo que ellos necesitan, es una cosa que yo no puedo dejar así. So, yo, para cuidar otro niño, es difícil, porque ellos ya tienen, ¿cómo dice eso? Ya ellos han criado un
¿Lo puedes decir en inglés, Rosalind?
sí, they're raised differently. They have different rules, different, their parents raised them a certain way. So for me to take them in and to try to help them, I have to navigate how how I do things, but also how they're accustomed to things. So it's very difficult to try to change things. So you can't change, you have to try to work with them and the best way you can.
Claro, bueno, vienen niños que obviamente fueron criados de una manera diferente, con reglas diferentes, y porque sus padres los crearon de una manera diferente a la que uno está acostumbrado. Entonces uno tiene que navegar esas diferencias, no imponer tus propias reglas, sino ver cómo puedes trabajar juntos con los niños. Me encanta este trabajo que están haciendo. Nos preguntamos si han tenido casos de familias migrantes que tienen que dejar el país o que fueron deportados y tienen que dejar a sus niños con familiares o amigos. ¿Ustedes trabajan también estos casos?
Sí, tenemos unos cuantos casos así.
Lamentablemente, es verdad con todo lo que está pasando con la inmigración y lo demás, es verdad. Y más todavía, lo primeramente que uno tiene que entender es que nuestra coalición no trabaja para el gobierno, ¿ok? Y son muchos los padres que no están buscando ayuda que se le debe al niño inmigrante, tanto como al niño nacional, se le debe esos servicios, se le debe esos recursos. Y queremos, que todo el mundo, no importa de los papeles y lo demás, tiene que estar buscándole ayuda para esos niños. Porque con estar separados de sus padres, ojalá que están con familiares, pero antes que están con amigos o no importa que nos llaman, no podemos echar ayuda.
Félix Márquez, Rosalind Rivera, de la Coalición de Familias Adoptivas y Familias de Cuidado Temporal de Nueva York. Muchísimas gracias por compartir otra vez la línea gratuita para contactar las 24 horas 1-888-804-3575. Seguimos en contacto. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Cuídense. Gracias a todos.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice honra el verdadero significado del cuidado compasivo, lo que llamamos el corazón del hospice. Nuestro equipo especialmente capacitado se enfoca en la calidad de vida, acompañando cada etapa del camino con dignidad, respeto y una amabilidad genuina. En Hudson Valley Hospice, el cuidado al final de la vida es más que un servicio, es una promesa. Conozca más y obtenga apoyo en hvhospice.org.
mundo. Los Ángeles Azules y Belinda.
A ella todos la desean, pero solo uno la puede tener. Es dura la competencia, pues no por cualquiera se deja querer. Por tenerla conmigo recorro el mundo, daría lo que fuera cada segundo. Por ella, solamente por ella. Lo que daría por ella, porque brillará aquí en mi pecho igual que las estrellas. Tan bella, y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos. Gritar que la amo, que se escuche hasta el cielo, que ya nos la ganamos.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Como saben, nos escuchan en vivo de lunes a jueves de 9 a 11 de la mañana. Radio Kingston en español. Nuestras plataformas, las redes sociales, también en YouTube. Les presento a mi siguiente invitado, Javier Medrano, subdirector intergubernamental con la oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York. Y tenemos un tema que es la Copa Mundial de la FIFA. ¿Qué está haciendo la oficina de la Fiscal General con ese tema? Javier, bienvenido.
Buenos días, gracias por tenerme esta mañana. Sí, lo que ha hecho la fiscal general Letitia James es pedirle a la FIFA información, un subpoena, como decimos, una citación, para recibir información cómo la FIFA ha obtenido, cómo ha usado los precios para vender los boletos. Hemos recibido reportes de aficionados que han comprado boletos en áreas, digamos, zona 1, categoría 1, que estaban cerca del campo. Pagaron por esos boletos y cuando recibieron los boletos estaba en otra parte del estadio, más lejos de lo que habían pensado que habían comprado. Y después lo que hizo la FIFA en esa área, pusieron diferentes categorías y diferentes zonas y vendieron esos boletos a unos precios más altos.
¿Cuánto están los boletos?
Hemos visto boletos en miles de dólares. Creo que en la final de la FIFA aquí en Nueva York, en MetLife, he visto yo $70,000 por un boleto.
Impresionante. ¿Y esto es de la FIFA en sí o son de los revendedores?
De la FIFA. Lo que hemos visto la FIFA cuando me comenzaron a vender los boletos en octubre, tenían precios totalmente diferentes a diciembre, digamos. Cuando se anunciaron los equipos en diciembre, dependiendo del estado, vimos porcentaje de 34% de crecimiento del boleto. Y también hemos visto la diferencia desde abril de este año, la diferencia de los precios.
¿Es legal aumentar los precios 34% así?
Lo que queremos saber si violaron cualquier ley estatal del estado de Nueva York. sobre la protección del consumidor. So, queremos ver qué hechos hizo la FIFA en ese proceso.
¿Qué tienen que saber los consumidores del Estado de Nueva York específicamente sobre esto? Tú me dices que las personas compraron boletos, tenían un asiento y ahora van otra vez y le dieron otro. ¿Y ellos tienen prueba de que tenían un asiento y ahora tienen otro?
Sí hay pruebas que recibieron otra área del estadio. Ahora, lo que queremos hacer la fiscalía, por eso estamos citando a la FIFA para ver qué hicieron ellos en ese proceso a vender los boletos. ¿Cuál fue el proceso de vender los boletos a diferentes precios y por qué le dijeron al consumidor que recibían algo que no recibieron al momento de recibir los boletos?
Claro. Y la pregunta anterior que te hice, ¿es legal aumentar 34% o más del 30% unos boletos? ¿El precio?
Queremos ver si violaron la ley estatal, porque usaron precios dinámicos al momento para vender los boletos. So, queremos ver qué ley violaron ellos durante ese proceso. So, estamos en ese proceso al momento.
Buenísimo, Javier. ¿Qué son los precios dinámicos?
Precios dinámicos es información que usa empresas, digamos como la FIFA, para vender los boletos en precios más altos, dependiendo al consumidor. Lo que creemos nosotros es que cualquier persona que vaya al partido puedan disfrutar de la Copa Mundial, que no solamente sea para gente élite que vayan a los
Bueno, ya con
estadios a ver.
$70.000
Tenemos los
dólares, a
derechos.
mí no me vas a ver ahí, Javier.
Ni a mí.
Lo voy a ver por televisión, me parece todo.
Es lo que voy a hacer este año. Quisiera ir al partido, pero no puedo con estos precios.
Sí, y es interesante, no sé si tú tienes comparación cuánto estaban los boletos en otros países cuando se hizo la Copa en otros lugares, esta diferencia tan grande, digo.
Sabemos digamos, en la Copa de Sudáfrica habían precios de $25. Tenían precios para la gente de Sudáfrica, del continente africano, pero sabemos que para Estados Unidos esta es la Copa Mundial más cara en la historia de la Copa Mundial de los 90 años. Los precios más altos que hemos visto.
Okay. Y se está desarrollando en tres países. Si vas a México, ¿van a costar así de caros los boletos también? ¿O a Canadá?
He visto reportes, no puedo hablar en eso, pero sí he visto los precios que han sido más altos. Digamos, si vas a ver un partido en la Ciudad de México, México contra otro país, lo más seguro es que están más altos.
Claro, pero no $70.000. No
No
sé.
sé quién tienes, no,
Ya.
yo no tengo ese dinero.
No, 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 aceptan en pagos, en cuotas hasta el fin de mi vida, algo así. Bueno, para los consumidores, ¿qué es lo que tienen que saber de la oficina de la fiscal general, Javier? Contanos un poco.
Todavía estamos al principio. Queremos recibir la información de la FIFA, cómo ellos usaron para subir los precios tan altos durante ese proceso. Eso toma un poco de tiempo. Queremos que la FIFA responda. El plan es ver qué hizo la FIFA en ese proceso, si violaron cualquier ley estatal y a ver si podamos tener restitución para los consumidores en el futuro que no recibieron lo que ellos habían comprado. Y también asegurarnos que de notas judiciales, para asegurarnos que la FIFA no haga esto en el futuro, que se aprovechen del consumidor.
Con respecto al tiempo, dijiste que claro, es un proceso judicial, toma su tiempo, pero la copa está a punto de empezar. ¿Tú crees que los consumidores van a poder ver su restitución antes de que comience la copa?
No, en este momento no. Es algo que va a tomar tiempo y si hay consumidores que nos están escuchando en este momento que han. No recibieron lo que ellos habían comprado cuando compraron los boletos para ir a ver la copa, pueden poner una queja a nuestra oficina.
¿Qué tipos de quejas, aparte de esta relacionada con la FIFA, acepta la oficina de la fiscal general?
Lo que hacemos, perdón, ¿cuál es la pregunta?
¿Qué tipo de quejas, además de quejas relacionadas con los boletos de la FIFA, aceptan desde la oficina de la fiscal general?
So, tenemos un departamento de protección del consumidor, so, recibimos quejas, cualquier. Siempre le pedimos a los neoyorquinos que aquí está la fiscal para responder. Pueden poner su queja en nuestra página de web que está y también está en español. Si sienten.
Sí, ahí tengo
Oh,
la.
perdón.
Ahí
Pensé que
tengo
te
el.
había perdido.
No, estoy compartiendo para que vean la página de las quejas, donde uno puede. Por eso pregunto, ¿qué tipo de casos toma o qué tipos de quejas uno puede poner aquí?
Sí. problema de fraude, protección de vivienda. También la fiscalía estamos en cargo de organizaciones de non-profits.
Sin fines de lucro.
Hacemos un poco de todo en la fiscalía.
Buenísimo. Bueno, Javier Medrano, te agradezco un montón por esta conversación el día de hoy. Espero seguir en contacto porque yo sé que, como dijiste, hacen un poco de todo. Me encantaría seguir sabiendo y conociendo en qué andan trabajando para que la gente aprenda y también si hay alguna queja que necesite o algún problema que tengan, saber por dónde ir.
Por supuesto, gracias a ti.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Quiero relatar lo que a mí me sucedió. Jugando la otra noche, mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó. Encendí la luz cuando vi que era un ladrón. Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó y yo sin hablar me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo le obedecí y verán lo que pasó.
¿Qué es lo que pasó?
Que se desmayó.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.